La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Ya sea haciendo ejercicio, de excursión o por un temporal debido a un accidente o a una situación de vida o muerte, una caída brusca de temperatura puede ponernos en un aprieto.
Si el frío nos sorprende, lo primero que ocurrirá es que empezaremos a tiritar para no perder calor. Si perdemos más calor del que podemos generar, entonces empezarán los problemas. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que la Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar. Y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos. Un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual.
Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida?
Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguidita me lo voy a bajar.
Bueno, pues tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado.
Vale, vamos a disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo.
¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Algo de lo que muchas veces las personas nos olvidamos es que por encima de todas las autoridades hay alguien que domina sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo que existe. Ese alguien es Dios, y su revelación, su palabra revelada a la Biblia, nos lo deja muy claro, tan claro como se lo hizo saber al rey Nabucodonosor a través de los sueños que tuvo y que interpretó Daniel.
Hoy seguimos en el capítulo 2 de su libro, en los versículos 40 al 44. Acompáñenos en este pasaje de la Biblia, donde aprenderemos más sobre esta revelación. Nos vamos a este texto con la ayuda habitual del profesor Virgilio Bagnoni a partir de las reflexiones de John Vernon McGee.
Recuerden que tenemos un teléfono de WhatsApp habilitado para que lo puedan usar. 601 20 32 65. Estamos esperando sus llamadas. Vamos ya a escuchar la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 2 del libro de Daniel, desde el versículo 40 hasta el 44. Continuamos estudiando este capítulo 2 de un libro profético tan importante en el contexto de la profecía bíblica. Nos encontrábamos estudiando una sección del capítulo titulada Descripción de los cuatro imperios mundiales y sus destinos. Vamos a recordar brevemente algunas informaciones y consideraciones expresadas al final de nuestro programa anterior. Nabucodonosor fue el primer gran gobernante mundial. Creemos que este era el ideal de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero él lo perdió. El mundo ha conocido cuatro grandes gobernantes mundiales. Ha habido cuatro grandes naciones que han intentado gobernar el mundo y todas fracasaron en esa tarea. Ninguna pudo alcanzar un verdadero éxito en sus dominios. Pero el primero, el rey Nabucodonosor, realizó la mejor labor. Daniel comenzó a interpretar inmediatamente este sueño. Los diferentes metales representaban imperios mundiales. A Nabucodonosor se le identificó como la cabeza de oro. Él ejercitó el dominio y la autoridad sobre todo el mundo entonces conocido. Nadie discutió su autoridad. La suya fue una monarquía absoluta y, por cierto, ha habido muy pocas desde entonces. En otras partes de la Biblia se dice más sobre el imperio babilónico, incluyendo este mismo libro de Daniel, capítulo 5, versículos 18 y 19, y también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 27, versículos 5 al 11. Ya hemos leído estos pasajes en nuestro programa anterior. Así que Dios hizo de Nabucodonosor el soberano que ocupó la primera posición, la más alta de la imagen, es decir, la misma cabeza de la imagen. Dios lo convirtió en el primer gran gobernante mundial y desde entonces no ha habido ninguno como él. Cuando leímos el versículo 39 comentamos lo siguiente: el reino que vendría después de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sería inferior al suyo. El tercer reino sería inferior al segundo y el cuarto sería inferior al tercero. Esto significa que el cuarto reino o imperio sería el peor de todos ellos. Y aquí, estimado oyente, es donde nos encontramos en la actualidad. En el versículo 39 se mencionaron dos reinos. Los brazos de plata representaban a Media y Persia. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 28, leemos algo sobre el futuro del reino de Babilonia. Dice allí: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. No necesitamos especular sobre cuál fue el segundo reino, porque ha sido identificado directamente. Recordemos que Daniel vivió en el reino de Nabucodonosor y posteriormente en el reino de Media y Persia. Y podemos leer en el capítulo 6 de este libro de Daniel, en el versículo 8, lo siguiente: ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Ahora, el tercer reino, representado por el bronce, del cual se dice en este versículo 39, el cual dominará sobre toda la tierra, fue el Imperio Greco-Macedonio, el imperio gobernado por Alejandro Magno, y más adelante en nuestro estudio de este libro tendremos algo más que decir sobre este tercer reino. Esto nos lleva al cuarto reino, y aquí es importante destacar que en esta imagen, en esta visión, solo aparecieron cuatro reinos o imperios. No se mostró a un quinto reino. O sea que el período del cuarto reino es aquel en el cual nos encontramos en la actualidad. Comencemos entonces nuestra lectura de hoy leyendo los versículos 40 al 43 de este capítulo 2 de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Este es un pasaje notable de las Sagradas Escrituras. Se dirigió más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos. Daniel usó aquí cuatro versículos para describirlo y para interpretarlo, mientras que dos de los reinos, el segundo y tercer reino, es decir, los imperios medo-persa y griego, fueron descritos en un solo versículo, el versículo 39. El cuarto reino será el reino de los últimos tiempos. Recordemos que Daniel le dijo a Nabucodonosor que ese era el motivo para mostrarle esta imagen. Dios le estaba hablando a Nabucodonosor, un adorador de ídolos, por medio de esta imagen y le estaba contando cómo serían los últimos tiempos. Él era un gobernante mundial y estaba preocupado al pensar en el futuro de su reino. Estimado oyente, estamos viviendo en el período de los últimos tiempos y la pregunta de aquel rey continúa siendo una pregunta relevante en la actualidad. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Tenemos que alejarnos lo suficiente como para contemplar esta imagen en su totalidad. Es una imagen impresionante, de un tamaño enorme. Creemos que era una imagen que se elevaba a gran altura y al contemplarla, Nabucodonosor debió ver que se destacaba notablemente en las planicies de Babilonia. Como vimos al considerar los versículos precedentes, era una imagen de varios metales. Tenía una cabeza de oro que se refería al imperio de Babilonia. Su pecho y sus brazos eran de plata y señalaban al imperio medo-persa. Su vientre y sus muslos eran de bronce y se referían a Grecia y Macedonia. Las piernas eran de hierro, lo cual señalaba a Roma. Y en los pies el barro estaba introducido en el hierro, lo cual se refería a la última forma que el Imperio Romano adoptará en la historia, concretamente en los últimos tiempos. La imagen representa a cuatro imperios y sobre ellos habría que destacar algunos detalles. Se podía apreciar un deterioro bien definido al pasar de un reino a otro, y este detalle se hace evidente en ciertas formas específicas. Debemos decir que este deterioro va en contra de la filosofía y opinión contemporánea. La opinión que prevalece hoy entre mucha gente es de que estamos mejorando cada vez más y que la evolución continúa su curso y las consecuencias se notarán en un movimiento hacia adelante y hacia arriba, elevando el nivel de progreso humano de forma continua y para siempre. Creemos que hemos alcanzado las mejores formas de gobierno y que somos superiores a las generaciones anteriores que poblaron la Tierra. En realidad, ninguna de estas conclusiones es cierta. La raza humana siempre ha querido autocomplacerse pensando que el futuro siempre será mejor. Sin embargo, la descripción de esta imagen puso en evidencia que se produciría un deterioro al pasar de un reino a otro. Es decir, que cada uno de ellos sería inferior a su predecesor. Esto se reveló en esta imagen de varias formas. En primer lugar, hablaremos de la calidad de los metales. El oro es superior a la plata y la plata es superior al bronce. El bronce es mejor que el hierro y el hierro es superior al barro. Por ello, es evidente este deterioro inexorable. En segundo lugar, veamos la gravedad específica de los metales. Cada metal muestra un deterioro. Un científico llamado Tregelles llamó la atención hacia este factor. En tercer lugar, hablemos de la posición. La cabeza tiene más honor, por ejemplo, que los pies. En cuarto lugar, veamos las declaraciones específicas del relato. Dice el versículo 39, «Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo». O sea, que las Sagradas Escrituras son claras al expresar que cada reino será inferior al que lo precedió. En quinto lugar, tenemos la división de la soberanía. La división clara de soberanía denota debilidad. Nabucodonosor fue la cabeza de oro, pero habría dos brazos en el imperio medo-persa. El imperio de Babilonia fue fuerte porque no existía esta división. El imperio greco-macedónico comenzó siendo una unidad, pero pronto se dividió en cuatro partes. Y en cuanto al imperio romano, tendría dos piernas de hierro, pero al final acabará teniendo 10 dedos, hechos de hierro y barro cocido. Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia, aunque en la práctica esta forma de gobierno ha adquirido diversas formas, algunas de las cuales son calificadas como de dudosa realidad democrática, dependiendo de la parte del mundo en que uno se encuentre. Lo que está claro es que constituye una forma de gobierno representativa, pero el problema siempre estará en la naturaleza humana controlada por el pecado, que conduce a un abuso del poder en beneficio propio. Desde un punto de vista humano, se opina mayoritariamente que es la mejor forma de gobierno. Ahora, la forma de gobierno de Dios será en muchos aspectos igual a la cabeza de oro de esta imagen, solo que el que ejerce el gobierno será esa roca que fue cortada no con una mano humana, y esa roca no será otro que el Señor Jesucristo. Él va a reinar sobre esta tierra y no va a pedir asesoramiento o consejo a nadie al respecto. No tendrá un congreso de representantes de la voluntad popular, tampoco tendrá un consejo de ministros y no efectuará llamamientos para que le vayan a votar porque no convocará elecciones. En realidad, estimado oyente, si usted no toma una decisión para aceptar lo que él ha hecho para salvarle, usted con toda seguridad no se encontrará allí. Y no conviene rebelarse contra este hecho porque se da el caso de que este es su mundo. Él lo ha creado. Usted y yo solo somos como pigmeos en este universo que nos movemos en medio de grandes limitaciones. Hay muchas personas que parecen no poder adaptarse al programa de Dios, pero este es su mundo y él lo va a disponer de una forma en que se adapte a su persona, a su carácter y manera de actuar. Su forma de gobierno será una de las formas más estrictas y severas de gobierno que el mundo jamás haya conocido. Usted piensa que ha habido dictadores en este mundo y tiene seguramente una imagen o se ha formado una opinión sobre ellos. Bueno, salvando las distancias, el Señor Jesucristo también va a ejercer su autoridad absoluta, y si no está dispuesto a inclinarse ante él, no creemos que usted quiera incluso estar como ciudadano de su reino cuando él lo establezca sobre la tierra. Quizás sea mejor que él tenga otro lugar para personas como estas, porque para ellas no será agradable, porque no lo disfrutarían en absoluto. La forma de gobierno de Dios será el gobierno absoluto de un rey, la soberanía efectiva de un gobernante, que será autocrático, detentará el poder absoluto y su voluntad prevalecerá. Esa es la razón por la cual es bueno para usted y para mí que comencemos aquí nuestra práctica de inclinarnos ante él, reconociéndolo como el Señor, porque él va a asumir el control del mundo uno de estos días. Bien, antes de continuar, deberíamos tomar nota de otro detalle. De acuerdo con esta visión de la imagen que contempló el rey Nabucodonosor, ninguna otra potencia mundial aparece siguiendo a Roma. El Imperio Romano será el último y estará en existencia en los últimos tiempos. En realidad, ya existe en nuestra época. Todos estos imperios que están incluidos en la imagen de la visión fueron destruidos por un enemigo exterior, pero ningún enemigo destruyó a Roma. Atila, rey de los hunos, llegó hasta la ciudad y la saqueó, pero quedó tan impactado, tan atemorizado de lo que vio, que fue consciente de que si se quedaba no podría controlar la situación. Así que tomó a sus bárbaros y salió de la ciudad. El Imperio Romano cayó, pero su caída fue provocada desde dentro, por razones internas. Así que ningún enemigo lo destruyó. Podemos decir que Roma pervive hoy en las grandes naciones de Europa. Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y España fueron todas ellas parte del Imperio Romano. Las leyes de Roma permanecen vigentes y su idioma también. Pocos hablan hoy en latín, pero este idioma es básico para entender el francés, el español y otros idiomas. Su espíritu bélico también pervive. Europa ha sufrido guerras desde que el imperio se desmembró en estos reinos. Es posible que ciertas condiciones para la aparición de alguien que pretenda formar un gobierno fuerte y eficaz ya hayan comenzado a cumplirse. Nos referimos a las condiciones políticas que requieren la unidad de las naciones para fortalecer la posición frente a otras potencias, a las condiciones económicas, que requieren la formación de grandes mercados para tener mayor fortaleza frente a la competencia de las diferentes regiones del mundo, y a la línea de pensamiento que pretende crear un mundo unido en el cual no pueda haber guerras. Pero hasta que Dios no quite el obstáculo, este hombre no surgirá. Y entonces todos estos acontecimientos políticos, económicos o ideológicos se harán realidad. Como ese personaje será el hombre de Satanás, Dios no le permitirá aparecer hasta que él reúna a un pueblo que invoque su nombre. Cuando haya finalizado de hacerlo, removerá a su iglesia de la tierra, porque Dios está llevando a cabo su programa tanto como si es evidente como si no lo es. En consecuencia, y como acabamos de decir, va a venir alguien que reunirá nuevamente al Imperio Romano. Nunca hablamos de la resurrección del Imperio Romano porque ello implicaría que murió. A lo largo de la historia ha habido varios que han tratado de reunir a este vasto imperio. Ha habido esfuerzos eclesiásticos para lograr otra vez esa unidad. También el emperador Carlomagno intentó reagruparlo. Napoleón trató de emprender esa tarea, así como varios emperadores de Alemania o dictadores que surgieron en el siglo pasado. Pero hasta el momento no ha surgido un hombre capaz de realizar esa gigantesca empresa, y ello se debe a que Dios aún no está dispuesto a que él surja en la escena internacional. Llegamos entonces a un nuevo párrafo que trata los siguientes temas: destrucción de las potencias mundiales de los gentiles o naciones y establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. El desarrollo histórico de los reinos descritos en la estatua que contempló el rey Nabucodonosor hace surgir la siguiente pregunta: ¿Cuál será el final de este último reino, el reino al que se refiere la parte de la imagen que se identifica como los pies, formados por hierro mezclado con barro? Creemos que el barro representa a las masas, a las multitudes, a las diferentes naciones de los 10 dedos. El hierro nos habla del hecho de que Roma pervive en esta forma final del antiguo imperio. ¿Cómo va a finalizar este proceso? Encontramos la respuesta en esta sección final del capítulo 2, que se extiende desde el versículo 44 hasta el 49. Vamos a examinar más detenidamente esta sección. Así que leamos ahora el versículo 44 de este segundo capítulo de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El anticristo o el hombre de pecado, que tiene aproximadamente unos 35 apodos en la Biblia, será el que reúna al imperio romano. Este hombre será un dictador mundial que gobernará el mundo así como lo gobernó el rey Nabucodonosor al principio, representado por aquella cabeza de oro de la imagen, como podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. La suya será una forma efectiva e ideal de gobierno. Pero si la persona equivocada se encuentra en la máxima situación de poder político, será horrible. Ese fue el caso del rey Nabucodonosor, como veremos más adelante, y seguramente será cierto del anticristo. Cuando el Señor Jesús venga, va a reinar como un gobernante autocrático y va a sofocar toda rebelión que se dirija contra él. En ese sentido, podemos recordar las palabras del Salmo 2, versículos 8 y 9, que dicen: «Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Él no quiere que nadie pida disculpas por sus palabras ni por su forma de actuar. En ese caso, y si en el futuro hubiera medios para ello, usted podría emprender viaje hacia otro planeta y alejarse de esta tierra, porque él va a asumir la autoridad en esta tierra, y nosotros creemos que va a ejercer la autoridad también en cualquier lugar del universo que usted escogiera para retirarse. Porque este es el universo que él creó y este universo le pertenece. Bien, estimado oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, examinando los próximos versículos de esta última sección del capítulo 2 de Daniel. Y a continuación, también en nuestro próximo programa, vamos a estudiar el capítulo 3 de este libro. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer todo este capítulo 3 para estar más informado de los temas que trataremos en nuestro próximo encuentro. Y esperamos que este estudio sea para usted de provecho espiritual y le ayude a comprender mejor el propósito de Dios para su propia vida, así como algunos de los acontecimientos que ocurren en este mundo en la actualidad.
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080, de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.